Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana de un martes 28 de septiembre del 2021, en el que la mirada sigue puesta en la erupción volcánica de La Palma, que ha vuelto a, después de haberse tomado un descanso a mediodía y de haber inquietado un tanto a los vulcanólogos, que decían que estará preparando o que se estará cociendo, nunca mejor dicho lo de cocer, efectivamente se estaba cociendo de nuevo una tremenda erupción, tal vez provocada pues porque hubiera un tapón en el subsuelo que hizo que se acabara reventando con más fuerza o saliendo por otro lugar. Siendo todo muy peligroso, efectivamente el volcán estaba acumulando combustible para volver otra vez por sus fueros, y lo ha hecho durante la noche con lava más líquida, que ha provocado un espectáculo inquietante, ¿no? La lava emanaba de la chimenea principal, pero también de una fisura que había un poco por debajo de esa chimenea. Y las cosas ahora, ¿cómo están? Lo sabe Álvaro García, que está en el lugar de los hechos, con o sin mascarilla, no lo sé. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Con mascarilla, porque aquí sigue de noche, aquí en La Palma, aunque el volcán ilumina toda la montaña por la intensidad de su erupción. La expulsión de lava es constante. Podríamos decir que estamos ante una fuente de magma que no deja de salir. El camino que se forma montaña abajo, el río de lava, se ha ensanchado nada más descender del cono principal. ¿Y qué decir de ese olor? Pues que este es el día que más se está percibiendo desde Tajuya, al punto donde me encuentro. Hace unos minutos ha pasado por aquí David y coincide con el diagnóstico que estamos contando en COPE durante estas últimas horas.
La gente lo está pasando mal, desanimada, agricultores desanimados, han perdido las casas, han perdido todo. Pues a la vista lo tienes, tío. Esto está complicado, tío. Es que hoy es cuando yo creo que es que se ve cómo está toda esa lava por ahí para abajo, haciendo todavía más daño del que ha hecho.
Te cuento también una última hora. Se ha registrado un terremoto muy cerquita de aquí en El Paso, 2,6 de intensidad. Mientras tanto, sigue este ruido constante que probablemente percibís si me callo un segundo. Y a todo esto, Carlos, la colada sigue montaña abajo, destruyendo más de 500 viviendas y decenas de fincas.
Ese es el panorama ahora mismo de La Palma que nos cuenta Álvaro. La lava estará o puede estar cerca de un kilómetro más o menos del mar. Es normal, es extraordinaria esta erupción, es histórica. Bueno, ya sabemos que es mayor que la de Teneguía en 1971. Ya llevamos más de 46 millones de metros cúbicos de material volcánico. Allí se dieron 43, y lo que nos queda, que no sabemos exactamente cuánto es. Bueno, acuerdo alcanzado a última hora de ayer para prorrogar los ERTE provocados por la pandemia. Había un escollo. El Ejecutivo quería imponer cursos de formación a los empleados que siguieran beneficiándose de las exoneraciones de los ERTE. Bueno, ha llegado a un acuerdo en el que, digamos, las empresas de más de 10 empleados, Si los empleados tienen 30 horas de formación a la semana, pues la exoneración para la empresa será del 80%. Si no hay formación, será del 40%. Este es un acuerdo en el que ha habido consenso. El otro, el de la subida del salario mínimo por la vía de los hechos consumados, que hoy va al Consejo de Ministros, solo ha tenido consenso entre el Gobierno y los sindicatos, no así entre los empresarios. Cuando el que no genera empleo, que es el gobierno no genera nada, le dice al que sí lo genera que va a tener que pagar más por generar o por mantener estos puestos de trabajo, y además punto, y esto es lo que hay, hombre, buena cosa no es. Lo ideal es que la economía marche relativamente bien, los agentes sociales se pongan de acuerdo. Y si la cosa está medio, que el gobierno diga, oye, haz el esfuerzo y yo trato de aliviarte vía impuestos. Pero aquí no es eso. aquí es, vamos a aplicar esas medidas, sí o sí, sube el salario y además yo te voy a freír a impuestos. Porque además seguramente los voy a subir. Claro, ¿quién se va a oponer? Oiga, que suba el salario mínimo 15 euros. Para que llegue ni que sea a 965 euros mensuales. La cosa está muy cara, todo es evidentemente. Estamos de acuerdo en que ese sueldo es una miseria para vivir en Barcelona, o en Madrid, o en Valencia. El problema está en sobre qué bases productivas se sostiene el esfuerzo que tiene que hacer el empleador, no para pagar esos 15 euros de más, sino todas las cotizaciones que supone en impuestos, que eso se lo lleva Pedro Sánchez. Se lo lleva el gobierno. Cada vez que el gobierno sube el salario mínimo, el gobierno ingresa más, como con la subida de la luz, como con casi todo. Sin embargo, Pedro Sánchez lo ve todo muy fácil.
Continuar avanzando en el salario mínimo interprofesional no es solo una cuestión de justicia social y de dignidad. Comporta un indudable beneficio económico. Y por eso, mañana mismo el Consejo de Ministros aprobará una nueva subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros al mes para el año 2021.
Sí, vamos a ver ese beneficio económico. Beneficio económico para ti. Ahora, como se queden sin trabajo, algunos de aquellos a los que has querido proteger con esa subida, resulta que le vas a tener que pagar el paro. Y ahí están los datos del Banco de España. Sobre los 173.000 empleos que se dejaron de generar debido a la última subida del salario mínimo en 2019. Y los datos del INE, desmontando la euforia económica del gobierno. Porque además de demostrar que la economía ha crecido mucho menos en el segundo trimestre de lo que pronosticó el gobierno, la letra pequeña de esos datos de contabilidad nacional indicaba algo muy preocupante. La inversión empresarial cayó un 4,3%. Cuando el gobierno, este gobierno buenista, optimista y tontista, pronosticaba que la inversión solo caería un 1,5%. ¿Por qué se desploma la inversión empresarial? Pues porque el que tiene que arriesgar su patrimonio para generar riqueza no lo ve claro y prefiere quedarse quieto. O sea, en ese contexto, obligar a los que crean empleo a pagar más por los puestos de trabajo poco cualificados, que son los que suelen rondar el salario mínimo, desgraciadamente acaba siendo contraproducente. Porque lo que hacen es que pierden el trabajo. Claro, tiempo lo dirá. Si se vuelve a demostrar que esto destruye más empleo del que genera, pues, vamos, yo no creo que vayan a dar su brazo a torcer, ¿eh? Porque, en fin, mire, ayer salió el ministro Escrivá con aquello de la jubilación a los 75 años. Y como, bueno, solo hay que ver la bronca que la ministra comunista Yolanda Díaz le ha echado a Escrivá. Y el partido y todos los demás. Bueno, de esto desgraciadamente creo que vamos a hablar tanto durante los próximos años. Miren, ha muerto la Esmeralda de Sevilla. Y ustedes dirán, ¿quién es la Esmeralda de Sevilla si yo soy de Vigo? O yo soy de Camprodón. Alfonso Gamero Cruces, un personaje de la Sevilla Eterna que muchos conocieron cuando venían o a la feria o a la Sevilla de los 70 y de los 80... Uno de los primeros transformistas. Durante el día era Alfonso Gamero y durante la noche era la Esmeralda de Sevilla. Él le decía a Quintero, ¿qué es eso de mariquita o de gay? Yo soy maricón con acento en la O. Que suena a bóveda, como decía Miguel de Molina. Era una persona singular, de una fuerza extraordinaria, de un magnetismo tremendo. Buen artista. Que resulta inolvidable.
Era una venta con mucho arte, con cinco mariquitas allí plantados, cantando la canción española a guitarra, que tenía más mérito que orquesta.
Tenía una venta en el camino de la Rinconada y una caseta en la Feria de Sevilla donde estaban la Soraya, la Popeye, la Tomate, en fin, personajes de un tiempo que se van. Descanse en paz, Alfonso, la Esmeralda. Ahora le cuento otras cosas en titulares.
Herrera en COPE.
Ahí sigue la luz.
Se vuelve a disparar hoy el precio de la luz hasta casi los 183 euros el megavatio hora. Es la segunda tarifa más cara de la historia y supone pagar casi cuatro veces más que hace un año. Con estos precios hay 2 millones de familias, se lo estamos contando hoy en COPE, que no se podrán permitir encender la calefacción este invierno.
Bueno, Alemania.
Empiezan las conversaciones para formar gobierno en Alemania. Los socialdemócratas han dejado claro que pretenden liderar las negociaciones después de ser el partido más votado. Su primera opción es pactar con verdes y liberales.
Emergencia.
El Reino Unido prepara ya conductores militares para abastecer de combustible a las gasolineras. La falta de transportistas ha dejado secos los depósitos y eso está provocando escenas de tensión y pánico entre los ciudadanos. Se han llegado a producir peleas.
Qué bueno es el populismo, ¿eh? Qué bueno el Brexit. El Brexit tenía estas cosas. Y esas cosas venían de la mano del populismo, de decir nosotros no más trabajadores extranjeros, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen. No solo en las lejas de los hipermercados, también en las gasolineras. Partidazo de COPE, jeque contra jeque. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. No está demostrado, pero quizá hoy tengamos un partido récord en la historia del fútbol. A partir de las 9 de la noche, en el Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Manchester City. Qatar contra Abu Dhabi. El derbi del petróleo es probablemente el partido en el que más millones habrá sobre un terreno de juego en la historia de este deporte. Nadie ha gastado tanto en fichajes, nadie paga tanto en sueldos. La masa salarial de los jugadores, de los técnicos, de los entrenadores, de los directores deportivos, de los empleados que hoy estarán en el Parque de los Príncipes es superior a la de cualquier equipo del mundo. Así que hoy el fútbol toca el cielo del dinero. El derbi del petróleo, Paris Saint-Germain City.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Estabilidad en la mayor parte de la península con pocas nubes, excepto en Cantabria y el País Vasco, donde dejarán algunas lluvias. Las temperaturas tienden a descender por la mañana en Canarias y en el área mediterránea. En el resto de España se van a mantener estables.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la ventana de PVC o estilo batiente con persiana y su gran capacidad de aislamiento, podrás mantener la temperatura ideal de tu hogar ahorrando hasta un 66% en calefacción y aire acondicionado. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Hola, Julián Quirós, director de ABC, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días.
Buenos días, Gorge Bustos.
Aquí sí, Correra.
La Cleopatra de Valladolid, Ana Martín.
Siempre me sorprendes, Herrera, buenos días.
Buenos días.
Te atragantó.
La emperatriz.
No me habían llamado nunca.
La Cleopatra de Pucela.
Siempre hay una primera vez.
Bueno, Julián Quirós, hoy ABC informa de los trabajos de la abogacía del Estado que el gobierno no quiere que conozcamos, ¿no?
Sí, la abogacía del gobierno, ¿no?
Porque la abogacía de Sánchez, directamente.
Sí, esto es un mal endémico de España, de la democracia española, pero claro, siempre toda situación desesperada es susceptible de empeorar, como decía Kelly. Con Sánchez hemos llegado a unos niveles de verdadera obscenidad o despropósito, ¿no? Ya es que no es que la abogacía esté al servicio del gobierno, es que además se permite, además de eso, pues encubrir su trabajo y no cumplir con la oposición. La abogacía lo que tiene que hacer es cubrir y cumplir, es un servicio público Y por tanto, lo que no podemos admitir y no es asumible en un país democrático es que ni siquiera la oposición tenga acceso al trabajo, a los planteamientos, a los criterios de la Fiscalía, incluso cuando defienda al gobierno de turno en las posiciones, en los asuntos jurídicos, en los debates, en las polémicas. Esto es insostenible y sabemos que si acabaran los tribunales, de nuevo el gobierno pues tendría otro varapalo y sería visto como un nuevo enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el poder Judicial, pero es que no hay por dónde pillarlo. Máxime cuando sabemos que Sánchez ha cometido muchos errores con el tema de la pandemia y los decretos de estado de alarma. El primer decreto fue tumbado por Constitucional. El segundo puede ser tumbado fácilmente si se siguen los postulados del ponente, que es incluso más duro en los planteamientos y en el criterio a la hora de echar para atrás el decreto de alarma. Y claro, lo que no se quiere es que se vea el rastro, ¿no?, de las decisiones del gobierno y cómo un servicio del Estado funcionarial, como es la abogacía, pues ha estado encubriendo, digamos, decisiones políticas que tenían detrás poca cobertura jurídica y legal.
Bueno, me parece interesante este y otros asuntos del día que pasan. Hay una muy buena que yo esta mañana contaba a las 7, que es que se ha creado un consejo de participación infantil entregado por niños de 8 años hacia en adelante, que renovarán su mandato cada 2 años para sugerir, bueno, un consejo de consulta, ¿no? Ya es la última, el Consejo Estatal de Derechos Sociales. Esto es muy bueno, Augusto, no me digas que no.
Luego resulta que la ONU y todos los partidos están de acuerdo con esto y que es una cosa como, te la venden como algo muy necesario. Yo sinceramente no acabo de entender la progresiva infantilización de la política. Digo, que los niños se diviertan y aconsejen y se les escuche, todo eso está muy bien, pero hombre, integrar un consejo en el BOE para atender las propuestas que hagan los niños.
No, esto ya veo yo a Ana Martín levantando a sus niños.
A mí lo que me gusta es la madurez, no la infancia.
Diciendo, niños, bueno, venga, que tenéis hoy consejo estatal.
Ello, ¿eh? Te aseguro que habla en ocasiones como un adulto y te deja absolutamente pasmado. No, ahí estoy con Jorge. Una cosa es llevar algunos días al Congreso a los niños a que se sienten
a la foto
en el
hemiciclo
y hablen en la tribuna, y otra cosa es integrar.
Es que luego mira la que te la lía Greta
Thunberg.
Vamos a ver, porque de estas y de otras cosas seguramente habla hoy Javier González Ferrari cuando mira la actualidad, mirando a dar.
Carlos, miro cómo Sánchez está cumpliendo escrupulosamente la vieja petición de la izquierda de colócanos a todos. Desde que alcanzó el poder, no ha hecho casi nada bien, salvo incrementar el número de enchufados a los que se conoce en el lenguaje políticamente correcto como asesores. En julio, tras la crisis de gobierno, el incremento de Paniaguado se disparó en un 115%, 115% más de mamandurria. Y eso es mucho dinero si se suma a los que ya estaban y seguirán estando en sus puestos, que son, en su mayoría, de todo menos de trabajo. Con esta maniobra tan propia de la superioridad moral de la izquierda, Sánchez cumple dos propósitos. Se asegura votos de estómagos agradecidos y allegados, y maquilla las cifras de empleo. Ambas cosas son pan para hoy y hambre para mañana, pero esa es la gran estrategia política del inquilino con derecho a compra de la Moncloa. El empleo lo crean las empresas privadas, algo que todavía está lejos de alcanzar las cifras previas a la pandemia. Impuestos y hachazos a las empresas que cada día parecen estar más cerca, y medidas demagógicas como el ingreso mínimo vital o el salario mínimo interprofesional son las que tienen a los empresarios más moscas que a un pavo en acción de gracias en Chet Biden. Los inversores no ven a España como un lugar adecuado para su dinero por la inseguridad jurídica. Lo de hoy casi nunca sirve para mañana. Y los ministros y altos cargos que padecen la enfermedad del boca chancla no hacen otra cosa que alterar los biorritmos de los ciudadanos.
Hay que ver cómo está todo, ¿eh? Está todo fatal. Sube la luz, los seguros, el teléfono, la hipoteca. Todo sube, pero nosotros tenemos lo mismo, cobramos lo mismo. Por eso ahora, sí o sí, hay que buscar pagar menos por lo mismo con Rastreator. Escucha bien, puedes ahorrarte 1.490 euros al año en todas tus facturas. Eso sí, utilizando Rastreator en tus seguros de coche, salud, moto, hogar, en tu hipoteca o tu tarifa de teléfono o tu tarifa de internet. Entra en rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo. Rastreator te ayuda, sí te va a ayudar, porque está ahí, Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Más cosas del día de hoy, Ángela.
Mira, vamos con una decisión judicial que está dando que hablar en las últimas horas. Un juez de Lugo ha archivado el caso de las 80 mujeres a las que grabaron con cámara oculta mientras orinaban en la calle. Después subieron las imágenes a una web porno. Esto pasó en 2019, durante las fiestas de San Ciprián. Es la segunda vez que un juez archiva esta causa. Una de las afectadas es Paloma, que dice que no van a parar de dar batalla, no solo porque hayan colgado esas imágenes, sino porque además están ganando dinero con ellas.
Que nadie tiene el derecho de subir imágenes mías ni de estas chicas a internet y encima que se esté lucrando, ¿entiendes? Vamos a ir a por vosotros, vamos a seguir luchando porque somos muchas las que tenemos que seguir peleando con garras y dientes, así que no nos van a dejar calladas, ¿lo entendéis? No nos vamos a quedar calladas.
Son imágenes además grabadas en un callejón estrecho y aislado y según relatan las afectadas, entre las que hay varias menores, había al menos 2 cámaras colocadas de forma estratégica, se cree que en un coche, una dentro y otra en los bajos, porque se aprecian 2 ángulos diferentes. Además, son imágenes muy nítidas e incluso en algunas se puede ver la cara de las afectadas. Mari Fraga es la presidenta de la Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela y ha presentado también denuncia.
Buscaron este callejón precisamente porque es muy resguardado de la vista, porque no es exponerse en la vía pública. Nadie hubiera visto que estaban allí orinando, salvo, claro, estas personas que intencionadamente colocaron esas cámaras en los lugares estratégicos para grabarlas.
¿Y qué dice el juez? Pues que no aprecia delito contra la intimidad porque las grabaciones, aunque fueron clandestinas, se realizaron en la vía pública y entonces pues no se aprecia ese tipo de delito.
La transformación digital es un reto que obliga a las empresas a adaptar su modelo de negocio. En Randstad Technologies, la consultora tecnológica del grupo Randstad, son expertos en proyectos de consultoría IT y outsourcing tecnológico. Descubre más sobre cómo le pueden ayudar en Randstad.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas coger de una máquina expendedora un refresco, un agua y a la vez un paracetamol? Pues es lo que se podía hacer hasta ayer mismo en la calle Tarrasa de Usera. Allí la Policía Municipal de Madrid ha tenido que precintar una máquina de vending donde se podían conseguir diversos medicamentos y productos sanitarios como comprimidos, jarabes infantiles de ibuprofeno, el famoso Dalsy, paracetamol o test de embarazo o de antígenos. Todo sin control médico ni farmacéutico. Los agentes han tenido que citar como investigado por intrusismo profesional al responsable de esta máquina. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Copé. Martes 28 de septiembre, el jurado popular encargado de juzgar a Kevin Cui, el kamikaze del M50, recibe esta mañana del juez el objeto del veredicto y empezarán a deliberar sobre este caso. En la última sesión, el acusado ha vuelto a tomar la palabra para pedir perdón y para mostrarse arrepentido. Además, la fiscalía rebaja su petición de pena de 15 a 12 años por un atenuante de reparación de daños. Y es que Kevin ha indemnizado ya voluntariamente a la familia con 87.000 euros. La acusación particular, eso sí, mantiene su petición de 15 años de cárcel. 8 y 25, vengamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar que hay un accidente en la M30 a la altura de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte. Atentos, afecta a los conductores que llegan a este punto desde el puente de Vallecas. También tenemos que destacar una hora punta muy complicada de los principales accesos y en sentido salida, tanto en el norte del Paseo de la Castellana como en el Paseo de Santa María de la Cabeza.
¿Y cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora retenciones en todas las entradas a la capital. Destacamos el acceso por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón, la A4 en Butarque, la A5 en Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Muy congestionada la M40, especialmente en la zona de Carabanchel Alto en sentido A4, Barrio de la Fortuna en sentido A5, Ciudad de la Imagen, Pozuelo y Túneles del Pardo en sentido A1. También retenciones importantes en la M50 en Perales del Río en sentido A3.
Vamos a llegar a las 8 y 27 minutos.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Miércoles, de buen tiempo en Madrid, sin apenas cambios. Respecto a ayer, estabilidad, sol, apenas nubes y máximas que se van a ir de nuevo por encima de los 25 grados. Ahora mismo tenemos 14 en la Puerta de Alcalá.
Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid.
Vuelve la Champions para los equipos madrileños. Segunda jornada de la fase regular, el Real Madrid recibe al desconocido Sheriff de Moldavia en el Bernabéu con cautela porque en su primer partido ya ganó. Aún así, rival asequible. Más complicado lo va a tener el Atlético de Madrid. Visita San Siro para medirse al Milán, además ya obligado a no fallar después de su empate inicial ante el Oporto. Los dos partidos empiezan a las 9 de la noche. Los vas a poder seguir desde las 8 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En lo que dices Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Flip, 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 flip.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la isla de La Palma se prepara para otro día muy complicado.
La lava del volcán sigue siendo muy fluida, se está ensanchando en su camino hacia el mar y ya estaría tan solo un kilómetro o incluso un poco menos del Atlántico. El último balance hablaba de 513 edificios destruidos, pero esta noche hemos podido observar cómo otras viviendas y sobre todo explotaciones de plátano han sido arrasadas por la colada. Unos 300 vecinos de Tazacorte, a la vera del mar, continúan confinados. El Consejo de Ministros aprueba hoy las primeras ayudas para La Palma.
Segunda, el Consejo de Ministros también aprueba esta mañana medidas económicas de relevancia.
Está previsto que se apruebe la prolongación de los ERTE provocados por la pandemia hasta finales de febrero. Eso sí, a partir de noviembre será necesario que los trabajadores hagan cursos de formación para disfrutar del porcentaje más alto de exoneraciones. Y lo que también se aprueba es la subida del salario mínimo, otros 15 euros hasta los 965, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con los empresarios.
Tercera, la pandemia sigue por buen camino.
Esta tarde habrá nuevo balance, pero venimos de un fin de semana mejor que el anterior. La incidencia cae a 65 casos y los fallecidos del fin de semana han sido 69. Una situación que ha permitido que incluso la Comunidad Valenciana, una de las más duras con las restricciones, haya eliminado esta noche los aforos y horarios en el comercio, la cultura y la hostelería.
Cuarta, la educación en España sigue siendo un despropósito.
Fíjate, ahora el gobierno, gracias a las presiones de varias autonomías, ha permitido que por lo menos este curso todavía se puedan mantener en la ESO los exámenes de recuperación. Mañana se empieza a discutir el futuro de secundaria y bachillerato. COPE ha accedido al borrador que apuesta por más asignaturas optativas y hasta 5 opciones de bachillerato.
La quinta la trae Ángel Expósito, que hoy es una pregunta con un punto de provocación, ¿no? Tenemos un Mario Draghi en España. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí. Mira, empieza en Valencia el segundo Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Un montón de asociaciones, pues, que representan a distintos colectivos, un poquito al margen o muy al margen de los partidos políticos de manera tradicional. Y claro, flota una pregunta sobre todos ellos, que es: ¿tenemos un Super Mario Draghi en España? Ya sé que los sistemas son distintos, que aquí el jefe del Estado no puede sacarse la chistera a un señor como en Italia, Mario Monti o ahora Mario Draghi. ¿Se os ocurren nombres concretos, colegas tertulianos y Carlos, de si tenemos en España un Mario o una Super Mario Draghi de nuestra clase? Sí, sí, no.
Hombre,
pensad.
Tenemos 45 millones de personas, ¿no?
Ya, no, pero vamos a hacer la puñeta
millones,
alguno.
¿No hay uno que sea o una como Mario Draghi?
Hombre, propios. En la privada seguro, en la empresa privada, seguro.
Pero no me hables de lugares comunes.
Lo que pasa es que Draghi ha tenido una experiencia privada y pública institucional que en España, es verdad que si lo piensas, no ves a nadie con ese perfil, alguien con una autoridad muy potente, pero que haya pasado por cargos públicos y cargos institucionales.
¿Hacemos la faena alguno?
Sobre todo como nadie que genere, además, cierto consenso a izquierda y derecha sobre sus capacidades y aptitudes. Claro, sí. Aquí cuando se ha propuesto incluso pues a personas como, no sé, Joaquín Almunia, a Luis de Guindos para cargos que trascienden no solo de España, a nivel europeo, o incluso que trascienden las siglas, pues siempre los del otro partido al que perteneció no lo han mirado con muy buenos ojos.
Así. Mira, de lo que habéis dicho, yo de mi lista tenía dos apuntados. Luis Pizarro, de Guindos, que lo ha dicho Ana.
Claro.
Pizarro no, pero Goiri sí le tenía apuntado. Sí. Pero yo tengo más. ¿Les hacemos la faena o no? ¿Qué decís, Carlos?
Sí, sácalos.
Tira, a ver.
Nicolás.
Nicolás Redondo Terreros.
Sí.
Me acuerdo que el nombre de Nico salió cuando, cuando Rivera propuso un candidato para poner en marcha el reloj ante las elecciones. Sí.
Cristina Garmendia. Esta está
no
bien tirada,
si
¿eh?
Tiene tanta popularidad.
No sé.
No, no es por popularidad, es por experiencia y por, no sé. Ya sé que no están en esto, ¿eh? Y que están en otra clave, a lo mejor por edad o por salud, no sé. Garrigues Walker, ¿no daría el perfil? Bueno, vais a decir,
no,
ya
es...
Ya
es Vicente del Bosque.
Bueno, no, pero imagínate, por ejemplo, ya sé que tampoco están en la pomada, pero ¿Javier Solana?
No sé, yo sí.
¿Y un señor que tú entrevistaste ayer, Carlos, presidente del Foro La Toja?
Sí, yo Piqué.
¿Qué?
Sí.
Piqué sí podría tener... Piqué pasa por cargos políticos, cargos empresariales, cargos institucionales, internacionales, que es lo que tiene Draghi. Pero luego Draghi tiene una cosa muy importante, que ignora la presión ambiental, sea de la opinión pública, sea de los partidos o de quien sea,
por encima de
y lleva
todo
adelante su proyecto. Eso es el liderazgo realmente en política y en la vida.
Al Parlamento, ¿eh?
Con medidas muy impopulares y con respaldo social. Es que yo creo que en España alguien que quisiera hacer algo parecido a lo que está haciendo Draghi, yo no veo que saliera adelante. El sistema de partidos lo impediría, pero también una opinión pública un poco cerril en este asunto, que busca siempre el camino fácil.
Para empezar, es un banquero, con lo cual ya Podemos lo detestaría, nada más salir el nombre.
Por eso digo que aquí es lo que es imposible.
Podemos detestaría a cualquiera que tuviera algo de meritocracia.
Pues eso.
Ahora, se habló mucho de una solución tecnócrata cuando, si recordáis, la investidura de Mariano Rajoy después de las elecciones de él, o sea, las dobles elecciones, cuando no encontraba un camino, cuando finalmente el PSOE se abstuvo, pero es verdad que en esos meses se habló de una solución de este tipo que no dejaba de ser una solución a un fracaso de la política. Por eso tampoco yo soy muy amiga de...
No, no digo la fórmula, yo digo el personaje. Este, mira, hay alguien que me apunta, Pablo Isla, por ejemplo.
Sí, Pablo Isla.
Sí, claro. Lo que pasa, a ver, hay una cosa ahí, fíjate, que es un estadio intermedio, ya me conformaría yo, y alguna vez lo hemos comentado. Yo creo que el servicio que se prestaría a este país, si las 4, 5, 8, 10 grandes empresas, empezando por Inditex, que habéis mencionado a Pablo Isla, Mercadona, un gran banco, una eléctrica, empresas internacionales que han triunfado, destinaran un director general, uno, de los 8, 10 o 20, un director general para hacer un comité de expertos de auditoría de la administración española,
uf,
lo que podría salir de ahí, de reforma, simplemente para que funcionemos mejor y para que el dinero lo empleemos mejor, sería impresionante. Bueno, eso es inviable. Fíjate qué cosa más tonta, que junta a 20 cabezas que están habituados a tomar decisiones y hacer análisis a fondo sobre estructuras, sobre organizaciones, sobre situaciones, lo que podría salir para la seguridad social, para cómo funciona la Administración General del Estado, para cómo puede ser, qué sé yo, la extensión de la red wifi, para lo que fuera. Esto es inviable. Esto es inviable. Esta gente se la comerían por los pies en cualquier sitio.
Pero, Julián, no debería ser sustitutivo de la política, porque ni un país es una empresa ni un consejo de ministros es un consejo de administración. Y por mucho que haya, efectivamente, grandes cabezas en este país, empresarios que han llegado muy lejos, que obtienen muchos beneficios, pero eso es distinto.
Pero para hacer un diagnóstico de la administración...
Sí, por eso digo que podría ser complementario y no sustitutivo de la política.
Claro. Decisiones estratégicas como... Hay que por ejemplo, ha tomado Payet en Telefónica, que ha sido decisiones muy, muy importantes y muy a largo plazo. Claro, esas decisiones estratégicas tomadas como modelo de país. Hombre, pues claro, necesitas el conocimiento de la administración, que eso es imprescindible, ¿no? Pero como consejo asesor al que haga falta oírle, yo creo que
presentar un papel y decir, mire usted, han pensado en esto, que no cómo nos podemos organizar, pero la vida política es muy complicada. Estás mencionando a Payete. Payete ha tomado una decisión que es más o menos cierta, hace ya 2 años, Telefónica, que fue la primera empresa que fue a la conquista de las Américas, vamos a llamarlo así, ¿no? Con las privatizaciones de hace casi 30 años en Argentina y tal, ya ha tomado la decisión y la ha comunicado de retirarse. ¿Por qué? Porque hace y quedarse solo en Brasil, creo recordar, porque toma decisiones a largo plazo en función de las coyunturas y de cómo va el mundo. Eso en política es
bueno, aquí
muy
tenemos
difícil.
Una oficina de prospectiva que hace unos
es que
meses
política tienen que votar a Payete, no le tienen
de la
que
España
votar.
De 2000. 50.
Bueno, que digo que me voy a desayunar, ¿eh? Que yo dejo el debate, si queréis. Oye, esta noche en La Linterna vamos a ahondar un poquito en este asunto de la sociedad civil, que veo que gusta y que provoca cuanto menos debate, Carlos. De todos modos, alguno de los que hemos mencionado, preparar el móvil que nos va a empezar a...
Sí. No has hecho ningún favor esta mañana.
No, me parece que no.
Hasta esta noche.
Venga, familia, adiós. Sí.
Sergio Cooper Vision nos habla de la salud visual.
Es importante frenar el crecimiento de la miopía, y es que a medida que se desarrolla, los niños necesitan más graduación y tienen una visión más pobre sin sus gafas o lentes de contacto. Además, la miopía puede afectar la salud del ojo. De hecho, los niveles más altos de miopía están relacionados ya en la edad adulta con un mayor riesgo de patologías oculares como desprendimiento de retina, maculopatía, glaucoma y cataratas.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ana Martín, Gorge Bustos, Julián Quirós, director de ABC, esta mañana en tertulia con nuestros invitados. Luego, a partir de las 9, volveremos a hablar de algo de lo que ahora hablamos muy poco, que es la pandemia. Claro, hablamos poco en función de la intensidad, de la gravedad, de la repercusión de la pandemia en los españoles, en las costumbres, en los usos, en las empresas y en la economía en general. Pero bueno, una mirada hacia lo que nos puede esperar, lo que podemos solucionar, lo que hemos solucionado ya, sí que podemos realizarla. Entre tanto, bueno, pues yo, a ver, pongo aquí encima de la mesa para que nuestra Cleo de Pucela decida que por dónde entramos. Entramos por el SMI, entramos por La Palma, entramos por los ERTES, por la convención del PP, por los coletazos del asunto Gali, por la Abogacía General del Estado. A ver.
Sí, me gustaría empezar con esto último por seguir con los argumentos que ha dado antes Julián sobre el tema que saca ABC y el problema. Es que voy a decir una perogrullada, pero la Abogacía del Estado debería actuar en defensa de los intereses del Estado. La cuestión aquí es que al final el gobierno considera que la Abogacía del Estado debe actuar en defensa de los intereses del gobierno. Y así estamos viendo cosas como la que estamos viendo. Tú mencionabas ahora el caso Gali, en el que la abogacía del Estado también está ejerciendo la defensa de la exministra de Asuntos Exteriores. La abogacía del Estado se ha utilizado para perimetrar, para encerrar Madrid, y ya no nos acordamos, pero hace un año cuando el gobierno, por el ordeno y mando, decidió que los madrileños no podían salir de Madrid en el puente de octubre, y por el artículo 33 lo encerró en contra del criterio de la comunidad, pues también se utilizó la abogacía del Estado en los recursos presentados en el Tribunal Constitucional contra el estado de alarma en el asunto de los indultos, y así suma y sigue. Pero bueno, no es más que otra apropiación más al final de órganos que, como digo, deberían actuar en beneficio de todos y sobre todo de los intereses del Estado, que al final son los de todos.
No solo del gobierno actual, sino del que fue gobierno, porque la exministra de Exteriores, también disfrutará, digamos, en agradecimiento a los servicios prestados y a su silencio futuro, disfrutará de tener a la abogacía del Estado defendiéndole en un caso que bueno, vamos a ver cómo sigue, pero si se prueba que este hombre estaba en busca y captura y se incumplió por parte del gobierno la decisión de la necesidad de ejecutar la resolución judicial de detenerle, hay gente que puede tener problemas muy serios. Es decir, no olvidemos que los jefes de gabinete, tanto de Calvo como de Marlaska, han sido llamados a declarar. Vamos a ver cómo va este caso, pero claro, el haberle puesto la abogacía del Estado a Alaya a su servicio, al servicio de su defensa, indica la preocupación del gobierno en este asunto y la implicación de lo que fue una operación de Estado. Que no diga el gobierno que esto fue una improvisación. Hoy publicamos en El Mundo cómo el hospital recibió el aviso de que venía Gali dos días antes. Es decir, ahí hay una planificación, hay una operación de Estado al más alto nivel y con el conocimiento del presidente del gobierno.
No solo el conocimiento, Jorge, hay la cuestión. Es que aquí lo que está en tela de juicio es quién dio esa orden, que González Laya de momento, pues bueno, va a tener
veremos
que
declarar,
veremos si implica directamente a Pedro Sánchez, y
ahí
la cuestión, no es solo que estuviera, que hubiera sido puesto en conocimiento, sino que realmente Pedro Sánchez diera su placet a que entrara
Es
en España de la forma que entró, que es evidente.
Otra
que una ministra
probar,
de Asuntos Exteriores
vamos.
Del Reino de España no actúa por su cuenta y riesgo, vamos,
obvio,
pero bueno, eso
claro.
Hay que demostrarlo también.
Ya hay declaraciones, como decía Jorge, que la jefa de gabinete de la vicepresidenta Calvo habla con responsables de exteriores sobre el asunto antes de que se produzca. Por tanto, hay un conocimiento y hay conversaciones. Claro. Y el Ministerio del Interior desplegó un operativo policial de seguridad y seguimiento. Por lo tanto, es un asunto que no se queda circunscrito al ámbito del Ministerio de Exteriores, y desde luego el Gobierno ha abierto una brecha aquí importante, que inevitablemente seguramente acabe en el Supremo si el juez considera que hay responsabilidades mayores, pues en función del aforamiento de algunos de los nombres que estamos dando, pues tendrá que acabar en el Supremo, pero esto se ha convertido ya en un problema político grave, cuando empezó siendo además un problema de diplomacia internacional que erosionó absolutamente las relaciones con
Marruecos. Y vete a saber, Julián, si esto no tiene tanto que ver con la purga de julio. Es decir, curioso que este caso apunte directamente a Carmen Calvo y a
Calvo y a Laya, ¿no?
Y a Laya, que están fuera, ¿no?
Es lo que pensamos un poco todos. Cuando hubo la purga, como dices, estaba claro que Laya, por este asunto y por el tema general de Marruecos, estaba contaminada. Pero lo de Calvo, que nos sorprendió mucho, pues hace unos días, cuando sale la clave esta de que su propio gabinete está interesándose en el caso, pues es una pista importante de por qué pudo pasar aquello y que se hizo una especie de dique de contención o de perímetro de seguridad, ¿no?, en torno al presidente.
Igual lo cuenta ahora todo Iván Redondo, la entrevista esta que va a tener domingo que viene, en La Sexta, creo.
¿Puedo contar esto o radicalmente lo contrario? No, y sería igual de cierto.
Sí.
Yo, pero, por ejemplo, que hayamos sabido que la Abogacía del Estado se puso al servicio de los intereses de Puigdemont y de compañía para evitar que fuera
eso
detenido.
Eso es más grave todavía.
Diciéndole al Tribunal Europeo que la euroorden estaba anulada cuando no estaba anulada. A mí me parece eso de una gravedad tremenda.
Es que la utilización de la abogacía del Estado, durante el desafío independentista, arranca del momento en el que Sánchez destituye, o Dolores Delgado, quien fuera, destituye a Edmundo Val, que era el abogado del Estado de lo penal, para acusar por rebelión en el momento en el que, en el año 17, ¿no?, cuando se acaba de producir la sedición, y en ese momento es purgado porque ya desde el primer momento Sánchez necesitaba poner a sus órdenes la institución de la abogacía del Estado, y le había salido alguien rebelde que estaba digamos alineado con las tesis de la fiscalía, que era Val, y fue purgado después de llevar 20 años en el cargo, es decir, con gobiernos de todos los colores, es decir, que desde ese momento hasta este otro en el que se, digamos, mina la propia figura de la euroorden porque la figura de Puigdemont puede desestabilizar el pacto de gobierno de Sánchez con Esquerra, hemos visto cómo en el asunto catalán, efectivamente, la abogacía del Estado ha funcionado ya no solo como una abogacía del gobierno, sino como una especie de protector de los pactos muñidos parlamentariamente entre el gobierno y Esquerra. Es decir, es a lo que se ha dedicado.
Aquí hablemos, claro, ni a Esquerra ni tampoco a Pedro Sánchez, o sobre todo a Pedro Sánchez,
claro,
les interesa,
claro,
por mucho que el otro día dijera
que siga de gira internacional,
que debe pagar por sus cuentas pendientes, pero a ninguno de los dos les interesa que Puigdemont sea extraditado,
hombre,
a España. Esto es así,
claro,
porque que ahora que
noticia,
están con
¿no?
una, que hay una mesa de diálogo en marcha, que están en negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2022, pues hombre, Puigdemont,
le descarrila todo.
Que claro, por cierto, Esquerra claro, se malicia. Yo he hablado con algunos dirigentes que digamos que Puigdemont de alguna manera forzó su detención, en el sentido que corrió más riesgos de los necesarios, porque al final necesita estar en la pomada. Porque ¿qué le ha pasado? Que en la mesa de diálogo famosa, Puigdemont en concreto y Junts per Catalunya han quedado absolutamente desdibujados. Pero no solo eso, es que existe lo que se llama un Consell per la República, que es lo que teóricamente una especie de gobierno, ellos llaman gobierno en el exilio, que preside Puigdemont, que realmente no está teniendo prácticamente ninguna influencia sobre el gobierno legítimo de la Generalitat, sobre el presidente Pere Aragonès, al contrario de lo que se pensaba Puigdemont, que iba a mangonear como él quisiera. Y la prueba más palmaria la tenemos en que en verano pasó casi desapercibido, pero una de las consejeras que se fugó, Clara Ponsatí, que formaba parte del Sanedrín de ese mal llamado gobierno en el exilio, dimitió porque dijo: es que aquí no pintamos nada. Y lo dijo así en un comunicado: es que no estamos pintando nada. Ese es el problema de Puigdemont, y eso, por eso digo que yo entiendo las sospechas lícitas de Esquerra Republicana.
Yo creo que esa sospecha o esa especulación, o ya, que acabaremos sabiéndolo, nos las hicimos todos la otra noche, ¿no? Cuando ocurría esto, ¿es un fallo o es algo provocado, incitado por alguien que efectivamente necesita moverse porque ha quedado absolutamente orillado, que no tiene ninguna fuerza política, que en Cataluña va perdiendo, que ha sido expulsado de la mesa de diálogo? Yo también tengo esa duda, evidentemente no puedo saberlo porque no estamos en la cabeza de este hombre ni de sus equipos, si aquello fue de alguna manera premeditado sabiendo que iba a salirse otra vez de Rosita, porque los procedimientos legales, el garantismo lógicamente es muy grande, y sabiendo que no iba a acabar en una prisión y mandándolo a España horas o días después, ¿no? Sí. Es altamente probable porque le valió para volver a tener su punto de oportunidad, para poder dar su discurso. Y objetivamente, como decís, le va muy mal al poder en Cataluña y a Madrid.
Yo no creo, Julián, que tenga esa, digamos, mente tan maquiavélica y refinada al extremo, ¿no? A ver si estamos convirtiendo a Puigdemont en un genio del mal y realmente es una cosa más por casa. Yo creo que se confió, se plantó en el festival folclórico de Alguer allí, pues porque, bueno, pues como había estado en Francia, como había estado en varios sitios, pues yo creo que se confió en, y claro, cuando saltó en los ordenadores de la policía el nombre de Puigdemont, pues le detuvieron, porque es automático, es un proceso automatizado. Cuando coges un avión y tu nombre está en los ordenadores, las bases de datos de la Interpol, pues tú salta tu nombre y te retienen. O sea, que yo creo que lo que pasa es que luego efectivamente pues le ha servido para echar un poco de gasolina a su decaída popularidad y volver a... pero aún así el tiempo juega en su contra. Él tendrá que ver el momento en el que se carga el gobierno.
Él a lo mejor no es una mente tan perversa y maquiavélica, pero te recuerdo que tiene al lado a un abogado como Gonzalo Boye, condenado por la Audiencia Nacional por colaboración con ETA, que sí es una mente bastante maquiavélica.
Bueno, os tengo que preguntar, si no queréis meteros en el lío del salario mínimo interprofesional, las pensiones, las estimaciones de Escrivá, meteros en la convención del Partido Popular. Así que...
fue una imagen interesante la de ayer, la verdad. Por lo que comentábamos antes en el café, porque el liderazgo de Casado, digamos que se construyó en sus inicios hace 3 años sobre una especie de punto y aparte con el pasado que representaba el caído Mariano Rajoy en moción de censura y además un momento en el que el Partido Popular en las encuestas estaba por detrás de Ciudadanos. Todavía no había emergido Vox, pero digamos que había en las bases de la derecha un descontento con la forma de llevar el partido del marianismo, ¿no? Por decirlo así, se eligió a Casado bajo la premisa de que iba a devolver al partido cierta combatividad intelectual o política, ideológica, un rearme ideológico del partido. Esto era, digamos, la premisa hace 3 años, y para esa premisa Casado necesitaba marcar distancias con el pasado y, digamos que, pues vender un PP distinto, más aguerrido, más partidario de la confrontación fuerte con el sanchismo. El tiempo también yo creo que ha ido enseñando a Casado que es inteligente aprender también de la experiencia y hacerse aconsejar por varones que al principio también parecían enfrentados a él, como el propio Feijóo, y por expresidentes del gobierno como el propio Rajoy. Y ayer los dos incidieron en el mismo mensaje. Es decir, hay que ensanchar la base. Si Casado quiere llegar a la Moncloa dentro de 2 años, necesita que al Partido Popular le voten incluso socialdemócratas desencantados del sanchismo. No sé si eso puede pasar ontológicamente en España, pero bueno, tiene que ser el gran partido donde quepan liberales, conservadores, democristianos, socialistas de tipo Paje, yo qué sé. Quiere decir que él tiene que construir una base ideológica que reagrupe todo lo que está un centímetro a la derecha del PSOE de Sánchez, cosa que en teoría no debería ser difícil porque Sánchez, desde que se encadenó a Podemos y desde que gobierna con Bildu y Esquerra, abandona el centro. Ahora está intentando vender que ha recuperado el centro con la ayuda de sus infinitas medios de propaganda público y privada, pero sigue gobernando y votando y reuniéndose con Bildu para hacer unos presupuestos. Es decir, que eso debería Casado atender, yo creo, ese consejo de búsqueda de la centralidad, sin por eso orillar la dureza en las sesiones de control o la cuestionamiento de los errores y del sectarismo del gobierno más radical uh-huh. de la democracia, que es el de Sánchez.
Lo que pasa que muchas veces no es lo que quieres hacer, sino lo que puedes hacer, ¿no? Indudablemente el Partido Popular y Casado en especial está en una situación más confortable ahora que hace 3 años, y quizás esta situación confortable tiene 6 meses, no tiene mucho más. A ver, cuando llega Casado, el PP tiene 2 problemas muy grandes. Uno es el asunto de la corrupción, que era un tema viejo y en parte amortizado, pero como había salido la famosa sentencia de Gürtel, que al final le costó el gobierno nada menos que al Partido Popular y a Rajoy, pues eso estaba ahí. Y eso condicionó mucho al partido. Y luego estaba el pasado, una cosa lleva a la otra, el pasado como lastre. O sea, a Casado, al equipo de Casado le pesaba mucho las anteriores etapas, que a su vez provocaba un enfado, lógicamente, en los veteranos del partido, que entendían claro. que el partido no respondía, o sea, no reconocía, digamos, a sus distintas etapas, y todo eso favorecido por una cosa muy importante. Es que hace 3 años había una cosa que se llamaba Ciudadanos, que era muy importante, y que se había llevado una bolsa importante de votos y de apoyo social del Partido Popular, y otra cosa que se llamaba Vox, también muy importante, que se estaba llevando otra bolsa. Por lo que sea, por los aciertos de Casado, por la coyuntura, sobre todo, como apuntas al final, por el gobierno de Sánchez con los radicales de distinto pelo, pues evidentemente el Partido Popular está operando un espacio mayor, y eso ayuda, esto es como todo, esto ayuda a entenderte mejor con la gente que estuvo antes en el partido, los que están antes en el partido, como te va bien ya se reconocen más en ti, y ese lastre que había, pues oye, desde las elecciones catalanas, acordaros que se quiso vender hasta la sede de Génova.
Sí. No, y se fue el punto vender, más bajo. Están en ello,
y se quiere. Fue el punto, efectivamente, fue el punto con un rebote muy rápido y muy fuerte, que parece que la política en ahora mayo. Es así, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Objetivamente está en un punto más confortable, y por tanto ayuda, digamos, al reencuentro de las distintas etapas y familias del PP.
Ahora ya son y 55 las 6, 5 en Canarias. ¿Qué he dicho yo? ¿Las 6 o las 8?
Las 6 y las 5 en Canarias. No,
las 6 son... hace 2 horas, era las 6 hace 2 horas.
Exactamente, justo. Ahora van a dar las 9, que son en realidad
las 8 en Canarias.
Pero aquí pone 8:56, pasa que he visto después 8 el rabito. Digo yo... Total, que es que la llegada de Pilar García de la Granja siempre me...
Te pone nervioso.
Exactamente.
Eso.
Para mejorar, y fíjate que es para mejorar mi economía, la de mi negocio, sí. La de mi familia. A ver qué tenemos hoy con CaixaBank.
Bueno, pues el plan hoy, Carlos, es hablar de lo que pagamos por los servicios que nos prestan los bancos.
Bueno, hay que estar atentos. ¿Cuánto podemos pagar de comisiones, Pilar?
Bueno, lo interesante es que es posible y muy sencillo ahorrarse esas comisiones.
Pues dímelo, porque yo estoy hasta arriba. A ver.
Pues mira, a partir del 3 de noviembre, 3 de cada 4 clientes de CaixaBank estarán exentos del pago de las comisiones básicas tras ejecutarse la integración tecnológica con Bankia. Con el programa Día a Día, el cliente vinculado a su familia y su familia tienen de forma gratuita la operativa y servicios financieros más habituales, entre los que se incluyen mantenimiento y administración de cuentas corrientes en euros, todas las transferencias estándar, emisión y mantenimiento de tarjetas de crédito estándar y MyCard con funcionalidad de débito y crédito, y el uso de CaixaBank Now y de los 14.000 cajeros automáticos de CaixaBank, entre otros servicios.
Bueno, y esto supone que más de 13 millones y medio de clientes van a tener gratis la operativa más usual con el banco, no está mal. ¿Y qué requisitos tengo que cumplir para beneficiarme de este programa?
Pues mira, para acceder al programa Día a Día solo es necesario tener domiciliados unos ingresos de 600 euros o una pensión o prestación por desempleo de 300 euros, Carlos, así como 3 recibos o el uso de la tarjeta 3 veces al trimestre.
Ajá. Sin duda, el programa sin comisiones de CaixaBank es el más sencillo de cumplir de la banca española.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Enseguida saludamos a un portero récord y elegido mejor portero de la Serie A italiana la pasada temporada. Pepe Reina, que creo que ya nos escucha. Hola Pepe, muy buenas. ¿Cuántos partidos llevas en tu carrera?
Pues creo que son más de 950.
¿Vas a llegar a los 1000?
Ese es el objetivo. Vamos
en la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Primer paso por el Bernabéu para saber dónde están los protagonistas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Miguel, muy buenas.
La noche ha sido redonda, he hecho...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 127 en el primer sorteo, el 289 en el segundo y el 986 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya móvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Ya móvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Ya móvil te pagamos 1000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Ya móvil. ¡Qué locura!
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros.